Formado.
Ya está todo listo para el funeral del Papa Francisco, que se va a celebrar a las 10 de la mañana y que vas a poder seguir en COPE a partir de las 10 menos cuarto con una programación especial conducida por Carlos Herrera. Precisamente la muerte del Santo Padre se ha convertido en el último gancho de los ciberdelincuentes para robarnos datos. Utilizan noticias falsas o fotografías para suscitar nuestra curiosidad. Carmen Lavallén.
Desde teorías de la conspiración a fake news o imágenes generadas por inteligencia artificial sobre el Papa Francisco sirven de cebo para que hagamos clic sobre un enlace fraudulento. Rafael Gómez es ingeniero de seguridad.
Te pone lo típico, el top 30 de frases que nunca dijo Francisco. Bueno, pues los cibercriminales lo que hacen es pagar, como si fuesen, por ejemplo, pues un anuncio lícito y legítimo para que te aparezca en la página y picar tu curiosidad.
Si pinchamos, intentarán que nos descarguemos un archivo malicioso, y si lo hacemos, nos exponemos a que nos roben los datos o que nos infecten el móvil o el ordenador y quedarnos sin acceso al banco o a nuestras redes sociales. Evitar caer en la trampa pasa por no pinchar en páginas desconocidas, utilizar sistemas de verificación de enlaces o de fotografías, además de actualizar y proteger adecuadamente nuestros dispositivos electrónicos.
Aquí en España, cuando caía la noche de este viernes, la sede del PSOE en Cantabria ha sufrido un ataque con dos botellas incendiarias que una persona, de la que de momento no ha trascendido su identidad, ha lanzado dentro de la propia sede. En ellas se podía leer: frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual a Satanás. Afortunadamente, una de las 70 personas que acudían al acto de memoria democrática que se estaba celebrando ha podido coger las botellas incendiarias y sacarlas fuera. No hay ninguna persona herida. Las condenas a estos actos se han sucedido, empezando por el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, y seguido por el propio presidente del gobierno o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, en las últimas horas también ha sido noticia el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya confirmado la reducción de un año de la condena a dos de los miembros de la famosa manada de Pamplona que violaron a una joven en los Sanfermines de 2016. El juzgado avala lo aplicado por la Audiencia Provincial en aplicación de la ley del solo sí es sí, Xabi Laso.
Concretamente a José Ángel Prenda Martínez y a Jesús Escudero Domínguez, rebajando de 15 a 14 años esa pena de prisión. La decisión se basa en la ley del sí es sí y sigue los criterios establecidos previamente por el Tribunal Supremo, que en julio de 2024 también confirmó una rebaja similar para otro de los condenados, Ángel Boza, argumentando que la nueva ley había disminuido el mínimo de la pena aplicable. Por lo tanto, el Tribunal Navarro ha reproducido los mismos argumentos, subrayando que no existe razón alguna para modificar el criterio aplicado previamente. No obstante, cabe destacar que estas resoluciones no son definitivas. Según ha informado el tribunal, las partes afectadas, es decir, el Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, tienen la posibilidad de recurrir nuevamente esta decisión ante el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este también es fin de semana de final de Copa del Rey, que viene con lío. El Real Madrid no acudió a los actos oficiales previos al partido contra el Barça. Silvia Ramos.
Esto se debe a la polémica arbitral tras las declaraciones en rueda de prensa de Burgos Bengochea y González Fuertes. Un ambiente enrarecido en las vísperas de la final de Copa entre el Barça y el Madrid. Tras un comunicado del Real Madrid acusando a los árbitros de ser parciales y hostiles hacia el club, los árbitros respondieron con un comunicado mostrando unidad y respaldo ante las críticas, defendiendo al equipo que dirige a la final y pidiendo respeto y juego limpio. Anoche Rafael Louzán, presidente de la federación, pasó por los micrófonos del partidazo de COPE con Juanma Castaño y respondió a esta pregunta sobre si había hablado con José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino, acerca de cambiar los árbitros de la final.
Pero hay algo que está sobre la mesa y que se ha comentado mucho durante la jornada, que es la petición de cambiar los árbitros. ¿Eso se ha puesto sobre la mesa?
No, se hizo un comentario sobre eso, pero hemos hablado muy sinceramente los dos y por lo tanto él sabe lo que pensamos también y lo ha interpretado, yo creo que bien, vamos, esa es mi valoración, ¿no?
En cuanto a los jugadores, en el Barça Ter Stegen es la novedad en la convocatoria y las únicas bajas son las de Lewandowski y Balde. En el Real Madrid informa a nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que la titularidad de Mbappé no es segura, ya que continúa con molestias en el tobillo.
Gracias, Silvia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
vamos a hablar de algo muy común, de algo prácticamente obligatorio para todo el mundo. Todos lo tenemos, todos los españoles lo tenemos. Se trata del DNI, el Documento Nacional de Identidad. Y la noticia es que ya tenemos el DNI digital. Y yo lo que no sé muy bien es si lo conoce mucha gente.
Sí, la he visto. Yo personalmente prefiero la opción digital, porque al final llevo todo en el móvil.
No, digital, más cómodo y más seguro, mejor, sí, claro que sí, la descargo.
Yo no conocía esta noticia, pero es verdad que es muy práctico tenerlo de manera digital, aunque también vería el inconveniente de si te quedas sin batería, si no lo tienes encima puede causar algún agravio.
Claro, para que ningún ponedor se confunda, no estoy hablando del DNI electrónico, que eso sí ya lo teníamos. Es el que lleva un chip con el que se puede hacer gestiones telemáticas. Lo que se ha puesto en marcha ahora es el DNI digital, que funciona con una aplicación, Mi DNI. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo se pone en marcha? Bueno, pues a través de un código de activación que se consigue de tres maneras. La primera, con un lector de DNI electrónico que se instala en el teclado del ordenador. No lo tiene mucha gente en su casa, las cosas como son. Otra opción puede ser con atención personalizada en la comisaría, pidiendo cita previa, eso sí. Y también una tercera opción en unas máquinas que se han instalado en las comisarías. Claro, nuestro compañero Israel Remuñán, de la tarde, del programa La Tarde, se acercó a una parada, ni más ni menos que va a hacer.
Muy fácil, ¿eh? Te dan ellos ahí el código, cogen tus datos, tu DNI, te dan el código y luego registrarte en la app es muy fácil porque es poner tu DNI simplemente y después de poner tu DNI pues simplemente lo que tienes que hacer es meter ese código de activación y ya generas una contraseña y ya puedes entrar en la aplicación como si fuese cualquier otra.
Claro, de momento, ¿qué trámites son los que se pueden hacer con este DNI digital?
Para simplificarlo, los trámites que se pueden hacer son cualquiera que tú harías con tu DNI físico. ¿Qué pasa? Que aquí llega la paradoja, que es un DNI digital que solo sirve para trámites presenciales. Es decir, es como una fotografía de tu DNI. Es decir, es que tú puedes dejar en tu casa el DNI y puedes hacer cualquier trámite que pudieses hacer con tu DNI físico. Es decir, para no tener que llevarlo encima.
Para que te hagas una idea, así lo interpreto yo, es como llevar una foto oficial de tu DNI. ¿Qué es lo que se ve si abrimos la aplicación?
Pongo mi contraseña, que ahora ya estoy registrada y me viene pues Israel Remuñán, el DNI, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, mis padres, Ricardo y María Luis. Y luego, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Pues fíjate, ejercer el derecho al voto, acreditar la mayoría de edad para entrar en una discoteca, abrir una cuenta bancaria, alquilar un vehículo, recoger un paquete de correos, todo lo que se puede hacer presencial. Es una foto oficial de tu DNI.
Es muy curioso esto también, que hay otras cosas, por ejemplo, para las que no sirve, por ejemplo, para hacer la renta.
Trámites online, por ejemplo, pagar cosas online o registrarte en cosas online o hacer trámite, tampoco puedes salir de España porque la legislación en otros países no es siempre la misma y hay países que no tienen una aplicación de DNI, o sea, no puedes salir tampoco ni pasar fronteras con este DNI ahora mismo.
Bueno, pues esta es la novedad sobre el DNI, el presente de este documento. Y ahora nos vamos a trasladar al pasado. Lo vamos a hacer a través de una historia que es bastante curiosa, la de Alberto, que a finales de los 90 encontró una caja que había tirado a un contenedor de obra, que estaba repleta de negativos de fotos de estudio, que en su mayoría habían sido hechas para sacarle el DNI. Y el final de la historia acaba con la publicación de un título llamado, con un libro titulado Documento Nacional 1966-1983. Es un proyecto de él mismo, Alberto, junto a Paco Gómez. Prefiero que sea él el que nos cuente qué es lo que sucedió. Alberto García, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, cuéntame cómo fue ese hallazgo, por favor.
Pues sí, pues era una hora también de madrugada, pues aproximadamente una y media o así, que volví a casa de estar con unos amigos por Madrid tomando algo. Pasé por delante de un contenedor de obra y me fijé un poco y había como, pues, habían tirado un montón de negativos metidos en cajitas, otros habían salido, estaban mezclados con la escayola, estaban todos tirados. Y rápidamente, pues yo soy de imagen y me di cuenta un poco lo que valía aquello. Y me tiré en plancha dentro del contenedor, empecé a recoger, a ordenar y me di cuenta de que eso tenía un valor importante, un valor histórico muy importante. Lo rescaté, lo salvé, me lo traje a casa y empecé a hacer un inventario, lo empecé a cuidar. Y bueno, empezaron a pasar los años tampoco tenía yo muy claro qué quería hacer con este material, pero sí que veía como un valor histórico importante que iba desde el año 66 hasta el año 83. O sea, se veía toda la sociedad madrileña iba pasando por estos estudios. Estos estudios, en general, los estudios de fotografía, tuvieron como una grandísima importancia en esos años. Y el estudio E. Rodríguez, que es el estudio que hizo estas fotos, pues también tenían un montón de sucursales, trabajaba mucha gente, era una industria importante que daba de comer a muchas familias. Y bueno, pues el paso del tiempo, el cambio de costumbres, la venida del fotomatón, la gente ya no se hacía tantas fotos para ir regalando a sus amigos, pues llevaron a una decadencia de estos estudios que hicieron que cerraran y que vendieran la tienda.
Ya. Yo, fíjate, seguro que muchos de nuestros ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la cadena COPE ni siquiera saben lo que es un negativo, Alberto.
A ver, claro. Ahora la fotografía digital pues ya está instalada y todo el mundo desde hace muchos años trabajamos con fotografía digital. Pero antes se hacía la foto con un negativo que había que revelar y luego había que positivar pues con una ampliadora en un cuarto oscuro. Este método ha sido así durante 150 años. Y nosotros lo que hicimos, pues junto con, como muy bien ha dicho, con Paco Gómez, no fue revelar, sino ya en nuestro mundo digital, pues lo que hicimos fue escanear el material e invertir los tonos para poder trabajar con ellos y poder ver lo que había.
Ya. Porque claro, al ser fotos de estudio, serían de las que se hacían también para regalar a la familia, ¿no? ¿Qué tipo de material encontrasteis al revelar los negativos?
Sí, efectivamente. Son fotos, son, pues yo encontré más de 11.000 negativos donde se veían las fotos que se hacía la gente, que eran las fotos del carnet de identidad, para el carnet de identidad, que cumplían unas condiciones muy estrictas. Y aquí, en este estudio, tenían bastante buena mano y eran muy buenos profesionales. Estaban bien iluminados, la gente salía guapa, luego retocaban los negativos. Según nos contaban, que luego conocimos al hijo del fotógrafo, solamente retocando negativos había 3 personas trabajando. O sea, que se esmeraban en que la gente saliera bien. Y eran fotos fundamentalmente que se usaban para el DNI y luego cuando pedían más copias, sí, para regalar.
Para regalar, ya me lo imaginaba. Porque creo recordar que las fotos del DNI tenían que tener como una serie de características, como por ejemplo enseñar una oreja o algo así, ¿no? Creo recordar.
Exactamente, sí. Bueno, eran así, eran fotos que tenían un ligero perfil, o sea, la gente está colocada con un ligero perfil que permite que se vea una oreja bien, que se ven los dos ojos bien, que se ve toda la luz perfectamente, y el tipo de encuadre también favorece esto. Luego, son condiciones que también han ido evolucionando con el tiempo para hacer este tipo de fotos, que han ido siendo más o menos estrictas. Y yo recuerdo que Eduardo Rodríguez nos comentaba que incluso habían llegado a ir a algunas comisarías para medio pactar, oye, que esta foto vale, esta foto no vale, ¿sabes? Para también un poco negociar con ellos, pero sí, había unas condiciones que tenían que cumplir.
Fíjate que cuando cogemos las fotos de aquella época, es verdad que todos llegábamos a un acuerdo, y es que todos salimos feos en las fotos del DNI, al menos nos encontramos feos, pero según nos estás contando ahora, en el estudio, como dices, de Eduardo Rodríguez, ¿retocaban algo las fotos o no?
Sí. Pero ten en cuenta que ahora, si te hace la foto el fotomatón o te la hacen en la comisaría o te la haces tú, no sé, hay antes era un profesional que te la hacía, que sabía iluminar, que sabía retocar, que sabía que hablaba contigo. Tú te ponías tus mejores ropas y te maquillabas y te peinabas. Incluso tenían un sitio donde la gente se podía arreglar. Antes era otro ritual. La gente salía más guapa y salía muy bien. Por eso, ahora, pues es otra cosa. Yeah. Ahora ya no se cuida tanto, claro.
Y respecto al material, claro, a esos 11.000 negativos, detrás de ellos hay 11.000 historias, que son los retazos de la vida entre 1966 y 1983, que además fue una época densa, con la transición de por medio, y que solo a través de los pequeños detalles podemos adivinar cosas de la intrahistoria de España. Por ejemplo, ¿qué es lo que delatan los pendientes que llevan, o los jerseys, o los peinados? Cuéntanos.
Pues sí, eso se ve, eso yo creo que es lo más bonito de esta historia, justamente esa evolución, esa transición desde el franquismo hasta la democracia. Y según vas pasando las páginas del libro, se ve claramente, en muchísimos detalles, tantos detalles que no te los podría contar, pero se ve cómo el peinado evoluciona, cómo disminuye el número de monjas o de militares, cómo las corbatas van desapareciendo, cómo la ropa se va haciendo más original, más atrevida, cómo el pelo crece en las mujeres, cómo los hombres pues llevan como ropas que se nota que llega la transición, que se nota que llega la libertad, los progres con sus barbas, los primeros atisbos de los hippies. Hay muchísimos detalles que hacen muy rica la evolución entre esos años. Y en este libro se aprecia muchísimo. Y bueno, pues Paco y yo hicimos una selección de 500 retratos aproximadamente, de los 11.000. Nos los vimos todos. Y justamente pues en este libro se ve, y eso es maravilloso, la verdad.
Claro, yo me imagino que ahí encontrasteis un verdadero tesoro. La cara de 11.000 personas, ni más ni menos. ¿Cómo llegasteis a la decisión de publicar un libro sobre todo esto?
Pues mira, yo conocía el trabajo de Paco Gómez y de su editorial, que es Fracaso Books, y él ha sacado varios libros de temática sobre la fotografía, no sobre técnica fotográfica, sino historias alrededor de la fotografía. Y había, pues hay dos o tres que son muy conocidos, los Modlin o los Waterbed, que yo he leído y que admiraba mucho. Entonces, pues un día le abordé, le enseñé este material, sin conocerle de nada, y él se entusiasmó mucho, propuso pues hacer un trabajo, hacer un libro, hacer algo, nos pusimos a seleccionar, y fue tomando cuerpo, poco a poco. La verdad que pues Paco tiene mucha experiencia, tiene bastante conocimiento del medio editorial, y fue el que llevó el peso de la maquetación y fue el que consiguió darle forma.
Claro, es que si alguien coge el libro y repasa algunas de las fotografías, seguro que se traslada a esa época. Va a llegar a ver, pues ni más ni menos, que a los rostros de su barrio, de su trabajo, de sus zonas de ocio. Digamos que de toda una época, ¿verdad?
Claro. Si tú, sobre todo, a ver, si tú eres español, o mejor, si eres madrileño y vivías por el centro, obviamente te vas a sentir identificado con toda esta gente que sale en el libro, porque podrían ser tus padres, tus tíos, o podría estar yo, que ya tengo pues más de 50 años. Entonces, hay mucha gente que se ha encontrado en el libro. Y ha sido muy emocionante eso, ¿eh?
Ya. Anda que sí. ¿Ha habido también personas que se han reconocido en el libro entonces?
Sí. No directamente soy yo, pero sí es mi padre, es mi tío, es mi mujer. Entonces esas historias yo al principio pues, tenía un poco de recelo por si alguien pudiera sentirse ofendido por salir en un libro así, pero inmediatamente Paco, que tiene más experiencia, me tranquilizó y así ha sido. Pues la gente que ha encontrado,
claro,
a la primera persona que nos contactó había encontrado a su padre. Nos mandó un mensaje diciendo, pues me emociona pensar que mi padre está tan vivo como siempre en su foto, ¿no? No tenía más imágenes de él y pues nos han contactado para darnos las gracias. Encontraba a mi padre de joven que no teníamos fotos de él.
Claro. Y en ese caso, Alberto, ¿le habéis facilitado una copia de la foto?
Sí. Les hemos pasado un escaneado de alta resolución de la imagen para que tengan para que la tengan y para que dispongan de ella como les dé la gana, por supuesto.
Muy bien.
Y una copia del libro. Pero ha pasado como varias veces ya y cada vez que pasa es súper emocionante. Recientemente se emitió en La Aventura del Saber de La 2 un pequeño reportaje también del libro y nos contactó una persona que había encontrado a su padre viendo el reportaje y también fue súper bonito decir, pues mira, mi padre con 77 años, nunca vemos la tele por la mañana, pusimos la tele por la mañana y de pronto vimos a mi padre de joven ahí y nos dio una alegría tremenda que encontramos una foto que se había hecho con 17 años y él tiene 77.
Claro.
O sea que este libro es un resultado de muchas casualidades y siguen produciéndose muchas casualidades
claro. Con
él.
Claro.
Cada vez que se habla de él.
Claro. Es que esto ya no es que sea un libro, es que esto es mucho más. Esto es una historia de historias, ¿eh?
Sí. Luego, pues también pasan cosas muy graciosas también de gente que cree reconocer a alguien que se parece mucho a un tío y nos contacta y luego resulta que no, también eso nos ha pasado. Pero realmente de gente que se encuentra son súper emocionantes, súper emocionantes.
Desde luego que sí.
Un día pues un señor nos juraba que la mujer de la portada era su hermana. Que estaba convencido de que era su hermana de joven, un señor que se llamaba Ángel, que vio el libro en una tienda de fotos donde estaba la venta. Uh-huh. Y casi se puso a llorar, vamos.
Ya. Claro, es que es un libro que puede servir, digamos, como un archivo documental, ¿no?
A ver, claro, yo imagino que tú estás haciendo una película de los años 60 y quieres tener referencias de la ropa, del peinado, de los pendientes que se llevaban en esa época.
Claro.
Pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes.
Ya. ¿Las fotos eran en blanco y negro siempre?
Sí, las fotos eran en blanco y negro todas. En el estudio se empezó a usar el color, lógicamente, ya cuando la tecnología estaba disponible. Uh-huh. Pero no las hemos metido. Ya eso fue a finales de los 80, 90. Uh-huh. Pero hemos parado antes, uh-huh, para que tenga todo mayor coherencia.
Ya.
Ellos siguieron trabajando un poco más, uh-huh, y hacían cosas en color, pero esa etapa nos ha parecido menos interesante.
Uh-huh. ¿En algún momento habéis llegado a tener noticia, información sobre, por qué estaba todo ese material en un contenedor? ¿Eso os han dado respuesta a esa pregunta?
Sí. Eso también es otra historia muy interesante. A ver, uh-huh, ellos cuando llegan la crisis de este tipo de estudios, pues ellos tienen muchos trabajadores, varios locales, máquinas que costaban muchos millones de pesetas y tenían un lío considerable, pero muy considerable, entre dar de baja a todo el mundo, despidos, entonces tenían una crisis brutal. Tenían cosas más importantes que hacer realmente, con todo el respeto por las fotos, que ocuparse de guardar unos negativos. Ten en cuenta que había trenes de revelados que costaban a lo mejor 30 millones de pesetas y los tenían que vender por unas miserias. O sea, estaban. Y entonces vendieron el local. Quien compró el local, que todavía están ahí, compraron el local unas señoras que hacen, unas escritoras que hacen talleres de literatura creativa. Estuvimos con ellas. Nos contaron que al hacer la reforma, pidieron a los obreros que no tiraran nada de lo que había allí, que había los negativos estaban allí. Pero los obreros llegaron a hacer la demolición y tiraron todo. Tiraron toda la basura al contenedor. Y justamente esa noche que tiraron todo, yo venía de fiesta y lo encontré.
Y lo encontré.
Otra casualidad, porque si hubiera pasado al día siguiente, no estaría. Y así fue.
Sí. Pues sí que fue un cúmulo de casualidades, por favor. Como el hecho de que tú seas amante de la fotografía. Eso también es una casualidad. También está un poco ligada a tu profesión, ¿no? Porque tú eres realizador, ¿no es así?
Sí, yo soy realizador de televisión. Uh-huh. En aquellos años, cuando yo encontré esto, pues y sigo siendo una apasionada de la fotografía, digamos que es lo que más me alimenta, aunque mi trabajo es ahora mismo la televisión. Sí, yo era fotógrafo, yo era consciente de esto, de lo que se estaba tirando. Y también añado que no es la primera vez que me pasa, o sea, es habitual que se tiren vidas en fotografía a los contenedores de obra cuando un piso se vende. Es bastante habitual.
Por si alguien quiere buscar su imagen o la de algún familiar o conocido, el libro se llama Documento Nacional 1966-1983. Lo digo ahí, Alberto, para que la gente lo recuerde, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya te digo que los encuentros de la gente cuando encuentra a alguien aquí, para ellos son emocionantes y para nosotros pues es lo que da el sentido a haber hecho este libro casi.
Desde luego. No sé si te habrá venido alguna vez el pensamiento de si pudieran hablar todos estos rostros, todas estas fotos, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Sí, porque no era un día cualquiera, ¿vale? Era un día especial. Antes, cuando se iba a hacer la foto, la gente, pues incluso iban toda la familia. Era un día especial, la gente se arreglaba, se ponía sus mejores prendas. Claro. Cuando llegaban al estudio había como un tocador donde la gente pues se comprobaba que estaba bien. Se ve cada foto llevaba un número de serie, se ven los números en los números de serie, pues que hay coherencia, que hay como un padre, una madre, unos niños, se ve que hay gente que acudía pues hacerse las fotos en familia.
Desde luego que sí. Pues todo muy interesante. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias. Alberto García Sáez, creador junto a Paco Gómez de este proyecto Documento Nacional 1966-1983. Muchas gracias, chicos, por haberlo compartido con los ponedores y habernos ilustrado cómo eran aquellas épocas. Un abrazo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos metemos en nuestra sección de historia. El tramo del programa que utilizamos para echar la vista pues a nuestro pasado. Comenzamos con esta sección saludando a José Luis Corral. No nos vamos a alejar del tema principal de estos días, que ha sido el fallecimiento del Papa Francisco y la elección del sucesor del pontífice. José Luis es escritor, es catedrático en historia medieval y nos va a contar quiénes fueron los 4 papas que de momento han nacido en Hispania. Buenos días, José Luis.
Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, en esta semana, que todo gira en torno al fallecimiento del Santo Padre, tenemos que recordar a los ponedores que también hubo papas españoles. Cuéntanos, José Luis.
Bueno, pese a que España es un país que ha sido muy importante en la historia de la Iglesia Católica y sigue siendo importante, puesto que la mayor parte de la población española, por lo menos en las estadísticas, que siempre son controvertidas, evidentemente, se declara católico, no ha habido demasiados papas. De los 200 y pico papas que ha habido en la historia de la Iglesia en los últimos 2000 años, desde San Pedro hasta nuestros días, pues solamente 4 papas han sido españoles. y vamos a poner eso de españoles entre comillas, porque alguno de ellos no nació en España, aunque nació en territorio que hoy es España, por ejemplo. El primero de ellos nació en territorio que hoy es Portugal, pero que en su día era la provincia romana de Hispania. Por tanto, solo cuatro, esa larguísima lista de los 160 papas, 66 papas, ha habido en la historia de la Iglesia. Un número que parece poco, escaso, dado el peso específico que tiene y que ha tenido España en la Iglesia Católica.
Es
cierto. Son pocos, pero son los que son.
Son pocos, pero bastante reconocidos. Vamos a empezar por el primero. Háblanos de Dámaso I.
Bueno, el primer papa nacido en territorio hispano, lo que hoy es la península, lo que ha sido la península ibérica, fue Dámaso I. Dámaso I nació en Egitania, que actualmente pertenece a Portugal. Era parte de la gran provincia romana de Hispania en el siglo IV, pero hoy en día pertenece al territorio del país luso, el país próximo hermano dentro de la península ibérica. Él nació hacia el año 304, este papa su primero, murió en Roma siendo papa en el año 384, vivió por tanto 80 años, y es uno de los papas más importantes del primer milenio. Es muy importante porque él puso en marcha lo que era la relación de la Iglesia con el Estado romano cuando el emperador Teodosio declara, mediante el edicto de Salónica o Tesalónica, al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Hasta entonces, el cristianismo había sido una religión perseguida, en principio, hasta principios del siglo IV. El emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos, permitió, con el edicto de Milán, que acabara esa persecución contra los cristianos, y a lo largo del siglo el cristianismo fue creciendo hasta convertirse, como digo, a fines del siglo IV en la religión oficial del Imperio Romano y única. El Papa Dámaso, por tanto, es el que está ejerciendo el pontificado cuando se produce este hecho de la conversión del cristianismo en religión oficial. Tuvo que lidiar contra muchos problemas, sobre todo relacionados con las herejías, especialmente con los arrianos. En el siglo IV, las herejías más importantes estaban relacionadas con la negación de la Trinidad o con la negación de la doble naturaleza de Cristo. Bueno, pues el Papa Dámaso I es muy importante porque es el que pone en marcha toda esa serie de instrumentos de carácter teológico para condenar estas herejías que cuestionaban, como digo, aspectos muy importantes del dogma cristiano, del dogma que se aprobó en el Concilio de Nicea del 325 en torno a la Trinidad, a las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Además, es un papa que tiene un toque intelectual muy interesante, puesto que él se casó con uno de los padres de la Iglesia, uno de los más importantes miembros de la Iglesia, que era Jerónimo. Conocemos algunas de estas cartas, de esta correspondencia que mantuvo Dámaso I con San Jerónimo. Por tanto, Dámaso I, nacido en Hispania, ahora Portugal, es el primer papa de origen peninsular ibérico en la sede de San Pedro y que tuvo esa gran importancia como constructor, diríamos, de la relación política entre el Estado romano y la Iglesia cristiana.
Pues este es el primer papa que nació en la península, Dámaso I. Ahora tenemos que saber el segundo. ¿Quién fue Calixto III?
Bueno, con ese primer papa hispano del siglo IV, con Dámaso I, hubo un vacío enorme de papas españoles, entre comillas, insisto, hasta el siglo XV. Bueno, hasta el siglo XIV-XV, ¿no? El segundo papa, este ya nacido en lo que hoy es España, fue Calixto III. Calixto III nació en la localidad valenciana de Játiva en 1378 y fue papa hasta su muerte en 1458 en Roma. Era un papa nacido en una familia noble que procedía probablemente de la pequeña ciudad aragonesa de Borja, en el somontano del Moncayo, de ahí que esta familia, los Borgia, tengan este epónimo, este antropónimo, como origen y como nombre de la familia. Calixto III era miembro de esta rama nobiliaria de los Borgia y tuvo una serie de puestos importantes en la corte de Alfonso V, el rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, en Nápoles, y a partir de esa relación con el rey de Nápoles y Aragón, con Alfonso V, entró enseguida en contacto con la sede romana. Fue escalando puestos en la curia pontificia hasta que fue proclamado en un cónclave, fue nombrado papa en 1455. Solo gobernó la Iglesia 3 años y medio, de 1455 a 1458, pero lo que hizo fue introducir lo que llamamos el nepotismo en la Iglesia. Es decir, él fue colocando a miembros de su familia, obviamente propiciado y auspiciados por los reyes de la corona de Aragón y después por la monarquía hispánica de los reyes católicos, fue propiciando la colocación de personajes de su familia importantes en puestos de la curia romana. Entonces, en el siglo XV, estamos ya a las puertas del Renacimiento, la Iglesia funcionaba pues prácticamente como un Estado laico, como un Estado civil. Los papas practicaban la guerra, los papas eran verdaderos señores temporales. Hemos visto todos, por ejemplo, como en alguna película muy importante, pues el Papa Julio II, que le ordena pintar a Miguel Ángel la Capilla Sixtina, es un señor feudal que participa en la guerra, y los Estados Pontificios eran un Estado secular más en la península, decimos ahí, la península italiana. Bueno, pues Calixto III es el segundo papa nacido en la península ibérica y el que introdujo de forma masiva el Vaticano a sus familiares para hacerse con unas esferas de poder en algo tan importante como entonces la Iglesia, la Iglesia Católica.
Bueno, vamos a continuar con el tercer español que llegó a ser papa. Hablamos de Alejandro VI.
Calixto III dejó esa impronta en Roma de acercar, colocar a miembros de su familia, de los Borgia, los famosos Borgia valencianos, en Roma, en puestos importantes de la curia papal. Uno de ellos fue su sobrino Rodrigo Borgia, el Papa Borgia. Este papa, que tomó el nombre de Alejandro VI, ya sabemos que los papas tienen un nombre antes de ser papas y luego cuando son elegidos, son designados papas, adquieren, toman un nombre que a veces no tiene nada que ver con su nombre, diríamos, antes de ser pontífice, suma pontífice. Bueno, pues Rodrigo Borgia adoptó el nombre de Alejandro VI, el ordinal que le tocaba. Él también había nacido en Játiva en 1431, era sobrino del Papa Calixto III y gobernó Roma en los últimos años del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI. Él murió en 1503, es decir, papa que coincidió con el momento de máximo esplendor de los reyes católicos y además con el papa que puso de alguna forma a la Iglesia en el punto de mira de las monarquías europeas a principios del siglo XVI. Es también el papa, aunque en 1492 todavía no era papa, pero él es poco después, 4 años después accede al papado, papa que tiene que lidiar con todas las cuestiones relacionadas con la presencia española en América, con la conquista de América y, por tanto, con el proceso de evangelización del Nuevo Mundo.
Pues estos serían los tres papas que fueron españoles, pero hay un cuarto papa español, Benedicto XIII. ¿Este por qué aparece como antipapa en la Iglesia?
Bueno, efectivamente, los tres papas anteriores son papas, diríamos, canónicos. Son papas que están considerados como tales, como legítimos, en el orden de los papas. Pero hay un cuarto papa de origen español que la Iglesia lo considera antipapa. Este personaje es muy importante. Es Benedicto XIII, aunque en el orden sucesorio, diríamos, hay otro Benedicto XIII en el siglo XVI, porque la Iglesia no considera a Paluna, a don Pedro Martínez de Luna, un miembro de la nobleza, de la gran nobleza aragonesa, nacido en Illueca, una población del actual Aragón, en la provincia de Zaragoza. Allí todavía se conserva el que llaman Palacio del Papa Luna. Bueno, pues Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna, accedió al papado cuando había una fractura, un cisma en la Iglesia. Había una Iglesia en Aviñón y había otra Iglesia en Roma. La Iglesia católica estaba dividida en dos. Benedicto XIII fue elegido canónicamente, es decir, fue elegido por una cónclave de cardenales y la elección fue absolutamente canónica. Pero el cisma, la ruptura de la Iglesia fue de tal calibre que a principios del siglo XV, Benedicto XIII contempló que a la vez que él había dos papas más, es decir, a principios del siglo XV, la Iglesia estaba dividida en tres papados, tres miembros, tres cardenales se disputaban control de la Iglesia. La Iglesia lo resolvió en un concilio de Pisa en 1409 y luego un concilio en Constanza en 1415 y unió, reunificó mediante una serie de decretos, mediante concilios, a los tres papas en uno. Pero de los tres papas, los otros dos renunciaron. El único que no renunció, que no quiso admitir esas resoluciones de los concilios, fue Benedicto XIII. Benedicto XIII, el Papa Luna, tuvo que retirarse a Peñíscola y allí vivió hasta su muerte en 1422. Todavía conservamos en esa preciosa localidad de Castellón el castillo del Papa Luna en la parte alta de la península, de esa roca sobre el mar donde vivió en los últimos años el Papa Luna. Todavía, fíjate, Bea, se dice una expresión en España que es mantenerse en sus trece, es decir, mantener los principios, la esencia de lo que uno cree. Pues parece ser que esta expresión de mantenerse en sus trece se debe a que Benedicto XIII no quiso renunciar a su dignidad papal, no reconoció las disposiciones que se habían aprobado en el Concilio de Constanza y él estuvo, se consideró papa hasta el final. Pero la Iglesia lo considera como un antipapa, como un papa ilegítimo. De hecho, el gobierno de Aragón hace muy poco, hace 4 o 5 años, le pidió al papa, de fallecer, al Papa Francisco, le pidió que borrara de alguna forma esa tacha que hay sobre Benedicto XIII y que lo consideran papa legítimo, porque realmente lo fue. Bueno, pues este fue el cuarto papa español, aunque la Iglesia lo considera un antipapa, papa ilegítimo.
Estos fueron los 4 papas españoles, papa al fin y al cabo, Benedicto XIII también. En las próximas semanas estaremos pendientes del conclave del que saldrá el sucesor del Papa Francisco y aunque ya se habla de algún favorito que no es precisamente español, nunca se sabe, claro.
Bueno, es verdad que ahora va a elegirse un nuevo papa, que solamente pueden votar papa a los cardenales que tienen menos de 80 años, que son unos 150 cardenales. Fíjate, en la media eran 20 y tantos, 26, 25, 28 cardenales los que elegían. Ahora son muchos más. Y vamos a ver qué deciden en ese conclave que se celebra, como es la tradición, en la Capilla Sixtina. Dentro de unos días sabremos quién es el próximo pastor de la Iglesia Católica.
Pues José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, a ver cómo se da esa elección. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues venga, que estamos comenzando a poner las calles, que llevamos muy poquitas horas de programa y lo interesante es llegar a las 6 de la mañana. Nos toca salir de la rutina y nos toca viajar un día más. Y hoy nuestro colaborador Pedro Madera da un toque especial a la madrugada. Ha buscado paisajes dramáticos para los ponedores más intrépidos. Eso al menos dice él. Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas.
Pues muy buenas madrugadas, muy buenas noches aquí, responsable de lo que has dicho, paisajes dramáticos, es que me encanta, y ponedores intrépidos, y aquí los intrépidos somos tú y yo y nuestras dietas, pero es verdad, porque en Semana Santa he tenido la suerte de disfrutar, claro, estar tan harto de agua, de estar en unos sitios mágicos. Me fui al norte de Burgos, sí, a los cañones del Ebro. Oye, qué maravilla. Esto del agua, claro, la gente dice que es beneficioso porque baja la electricidad, se llenan los pantanos. Claro. Pero hay que pensar en el lado positivo. Es que los ríos bajan con una mala leche, es que bajan todos cabreados, ¿eh? Arriba, pam, 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 pam.
Hombre, claro.
En fin, es una, de verdad, maravilloso. Provoca algún problema, pero, por ejemplo, ampliega. El otro día en Burgos, en la Atlanta, un poquito desbordado, pero tomarte el bocadillo ese ahí desde el coche, viendo cómo el río fluye, una maravilla. Y hoy me gustaría recuperar pues estos sitios que tenemos en España tan maravillosos, que somos grandes valedores para los ponedores de sitios pues espectaculares, tanto para andar, para ver correr el agua, y he traído unos cuantos que creo que nos van a gustar y seguro que tú conoces alguno. Y mira, el primero, por ejemplo,
a ver,
pues Pues los cañones del Ebro. El Ebro, la verdad es que tiene toda una senda más conocida, pero sin, no por su número, sino porque mucha gente la va haciendo en bicicleta, que es el GR99. Es la senda del Ebro que tú puedes recorrer desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Mediterráneo, todo el río. Pero la parte, para mí, más espectacular y más dramática, como bien digo, es esto que llaman los cañones del Ebro, porque es que en estos pueblos de Burgos, como Orbaneja del Castillo o, ¿cómo se llama el otro? Cobanera, que está el Pozo Azul, es que a mí me parece estupendo, o sea, un sitio de estos mágicos farallones, que en muchos hay buitres, otros son sitios de escalada, otros tienen pequeñas sendas, y ya está. Mi recomendación, si es sencillito y no tenemos muchos problemas, pues mira, ir desde Pesquera del Ebro a Orbaneja del Castillo o viceversa, da igual por uno que otro porque no hay grandes desniveles, ya sabes que lo importante es el desnivel, cuesta abajo se anda mejor, 15 kilómetros, se tarda unas 6 horas con dos paradas casi obligadas para comer el bocata. Qué bueno. Y la verdad es que el trayecto este es que no tiene desperdicio, torrentes, cañones, bosque, además el bosque mucho es de hoja perenne y está siempre verde, hay otras zonas de chopos y olmos que cambian, en otoño están dorados, a mí me parece una buena. Y luego además, hombre, pues sinceramente, la gente habla de que se pueden ver nutrias, corzos, ciervos, pero hay unos bocadillos de morcilla que cuando tú has andado esos 15 kilómetros...
Ya apareció. Fíjate que me podrías haber hablado de las aguas que hay, que son aguas turquesas, aguas prácticamente cristalinas. La calidad del agua en el río Ebro, en su paso hay muchas, muchas calidades diferentes, extraordinarias. Y no, me hablas del bocadillo de morcilla. Esto es muy, 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 esto mola mucho, ¿eh?
Hombre, es que, vamos a ver, la foto describe muy bien cómo la famosa cascada del río atraviesa por el corazón de Orbaneja y salta, que esto es una foto obligada y además la podemos seguramente cargar en nuestra web, porque es un sitio, tú estás en el pueblo y ves cómo el agua entra, atraviesa el pueblo y salta la cascada sin probar ningún problema, pues es una maravilla. Pero lo que no se reflexiona mucho es sobre el bocadillo ese de morcilla con el tercio de cerveza, incluso sin alcohol, si tenemos que conducir, que te comes sentadito en la terraza. No nos podemos engañar, vamos, es una maravilla que a mí me encanta. Y luego además, si quieres, hasta, pues hablamos del toque cultural, porque ahí, por ejemplo, algunas de los relatos de Miguel Delibes están ahí, el diputado voto del señor Cayo está inspirado en esos pueblos, a mí me parece una maravilla. O sea que entre cultura, paseo y bocadillo se crea el trípode perfecto para que un ponedor disfrute el fin de semana. Es que llevamos un mes que entre agua y otras cosas, escaparnos de casa es casi una obligación. O sea que bueno, pero en fin, ya he dicho, cañones del Ebro, nacimiento del Ebro, parte norte de Burgos, lugar maravilloso y una delicia, vamos.
No, bueno, me imagino que tendrás información sobre el desfiladero de los gaitanes en Andalucía, donde también, yo creo que, quiero recordar, hablo de memoria, que está en la provincia de Málaga, donde allí yo recuerdo haber pasado unos momentos con la familia y con amigos absolutamente increíble. Hay un desfiladero maravilloso, ¿eh?
Bueno, el desfiladero de los gaitanes, o también conocido como el Caminito del Rey, a mí me parece un buen ejemplo para estos pueblos que tienen poca promoción de cómo se puede poner de moda. El desfiladero o esa ruta era un sitio bastante peligroso porque estaban la senda poco protegida, las defensas y las protecciones abandonadas. Hace unos años, gracias a una promoción de la Diputación de Málaga y de no sé qué otras autoridades, el camino se recuperó, se balizó. Se hicieron unas pasarelas por unos cañones que tienen en algunos tramos 300 metros de altura. Y el Caminito del Rey apareció en algunas guías de viaje como una de las 10 mejores sendas para realizar en toda Europa. Eso fue un boom. La prueba está en que ahora para recorrer el caminito tiene un número que cuando se supera no se puede hacer, hay que reservar el ticket para hacerlo. el mantenimiento es perfecto, las vistas son dramáticas y está el río Guadalhorce, y eso además está en el interior de la provincia de Málaga y es el típico senderismo que se puede hacer en pantalón corto, en camiseta, y lo que tú has dicho, muy importante, se puede hacer en familia. No hay que ser un supermachote, gente altamente cualificada como tú y como yo, de alto riesgo en el senderismo, sino que lo podemos hacer con mochilita, bocata y disfrutar de un sitio que es, a mí me parece, mágico. Es un cañón natural, hay flora, fauna, hay unos paneles explicativos muy precisos, muy bien hecho, muy didáctico, perfecto. Sería la típica excursión que hacíamos antes con el colegio, pero muy muy bien enseñada y para mí me parece una solución perfecta para una excursión de fin de semana o ese día que vamos a la playa a Málaga y que no nos apetece porque viene el cuñado. Pues la excusa perfecta es una escapada al interior, nos vamos al Caminito del Rey o al Desfiladero de los Gaitanes, como tú has dicho, y bueno, pues siempre tenemos una solución y me parece genial. O sea,
desde luego que sí.
Una estudia estupenda.
Mira, Pedro, me llega un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice Javier Tomás, dice, Pulpo, estáis hablando de desfiladeros. ¿Quién le iba a decir que en este programa de radio se iba a tocar el tema de los desfiladeros? Yo soy de Castilla y León y aquí tenemos el cañón del río Lobos. Pregúntale, por favor, a Pedro Madera si lo conoce, aunque después de escuchar ella durante tantos años y conocer sus guías, seguro que sí. Ahí te lo dejo, me tiro a la piscina. ¿Conoces el cañón del río Lobos?
Me, como dirían los políticos, me alegra que me hagas esta pregunta.
Esa pregunta. Bueno, es la cosa del directo de la radio.
No, tertulianos de política. ¿Cómo das pie para que yo me tire en plancha a la esquina ajustada y para el balón? O sea, una maravilla.
Bueno,
dos cañones obligados en Castilla y León. Uno, el cañón del río Lobos. El cañón del río Lobos se suele vincular mucho a Soria, y tiene dos puntos de acceso. Uno por Soria, desde Burgo de Osma, casi, y otro desde el norte, desde Burgos, pues de la zona de La Gallega, esa, una carreterita mágica que va desde, pues podríamos decir, de Sala Los Infantes o Covarrubias, tiene ahí un acceso y tal. En fin, una maravilla. Muy conocido porque es el cañón del río Lobos, que seguro que nuestro oyente, que será una ponedora legal y que va a los sitios y que se documenta, la ermita templaria de San Bartolomé. Eso es una, vamos, un recorrido único. Si lo queremos hacer todo, pues hombre, es una caminata de unos 25 kilómetros, pero es espectacular. Eso además, para los que no son tan caminadores y son ponedores más de bla bla, pues cogen la moto y van por la parte de arriba o el coche y vas viendo la vista como el cañón, que es de unas piedras calcáreas blancas, cuando le da el sol es maravilloso, con el fondo verde y con repoblado con árboles, una maravilla, y ves buitres y buitres y buitres volando, una maravilla, unas paredes escarpadas, ahí hay águilas, hay toda clase de rapaces, buitres leonados, a mí me parece una maravilla. Y luego además que es que cuando acabas, pues te vas por cualquiera de estos pueblecitos de Soria, a Gormaz, al Burgo, o a los otros pueblecitos de Burgos, de la vertiente digamos más noroeste del cañón, y es una maravilla, pueblos resineros estupendos, de que todavía hay aserraderos de madera con unos troncos, vamos, troncos pero tan anchos que a mí me impresiona. Son de esas cosas que digo, yo me llevaría estas tablas de madera y ves estos camiones madereros. Es una maravilla y son unos pueblos, bueno, brutales. Y el otro gran cañón de Castilla y León, bueno, el primero que hemos dicho de Burgos, para los que no de geografía andan flojitos, también está en Castilla y León. Pero, hombre, son las hoces del Duratón, que ahí tengo yo que sacar mi alma segoviana, porque es un sitio mágico. A ir en piragua con mi amigo Jero o con Tobar. Además, tenemos ahí una reserva ahora para ver búfalos, bisontes. Luego la caminata hasta la ermita de San Frutos. Una excursión por el Duratón, por las hoces del río, ir a Fuentidueña, que es una maravilla. Todo el río Duratón es mágico. Y luego además es un río que está pensado con un chiringuito, con turismo rural de mucha calidad, pues pensado también para el turismo familiar. Si a eso le unes una excursión a Sepúlveda, a la panadería La Peña, un buen ponche segoviano o dos buenas barras de pan y un asado lechazo que lleva titulado la palabra pulpo, pues ya estamos el fin de semana, no nos podemos engañar. Además, lo bueno del río Duratón es que a mí hay una cosa que me fascina, es cómo cambia de color, ¿no? Cuando los días esos nublados es como una lámina plateada, preciosa, y los días así de sol picado, las nubes se reflejan en ellos cuando se prepara la tormenta, bueno, y unos acantilados brutales, brutales, muy fáciles, muy, muy sencillos, y la verdad es que, bueno, una maravilla. Un sitio muy fácil, muy sencillo, muy de dominguero plácido, de dominguero que no quiere problemas, y Cañón del Duratón y el Cañón del Río Lobo, vamos, perfecto, perfecto. O sea, es que no hay que decir nada más. No hay que decir
nada más. Siempre es bueno acudir en una gran furgoneta, a lo mejor, en un gran coche con la familia. Siempre hay sitios donde estacionar el vehículo de manera segura. Y yo creo que puede ser una jornada maravillosa de familia o de amigos, ¿eh?
Bueno, yo además creo que lo que has dicho es muy importante. Lo primero, suelen ser espacios naturales protegidos. Bueno, suelen ser, no, son la mayoría.
Sí.
Hay unas indicaciones muy estrictas sobre dónde aparcar, dónde no aparcar y sobre todo dónde pernoctar. A veces hay problemas por esto mismo, porque la gente llega con la camper, llega ahí, hay una señal que pone el ayuntamiento, no sé muy bien a veces con qué criterio, prohibido pernoctar. Pues a lo mejor llega la Guardia Civil por la noche, llama a la furgoneta, te llama a la puerta y no te va a pedir un café. Te da un ticket y te pone una multita de 100, 200, de 300 euros. Y ojo, cuando este incidente se produce dentro de un parque nacional, como puede ser el parque del Parque Nacional de Guadarrama, aquí entre Segovia y Madrid, o en la zona de Ordesa, en los lagos de... pues es que esa multa, ojo, es una multa bastante cara. Estamos hablando de 300 o 400 euros. Y realmente no hay un criterio, pero hay un criterio que está prohibido, la mayoría de las veces por seguridad, porque en verano pues es una manera de evitar incendios, igual que las normas de prevención de incendios y de fuegos. Este año, con todo lo que ha llovido, ojalá me equivoque, vamos a tener muchos problemas porque la vegetación está desmadrada. Y luego, como tenemos esta normativa anticaza tan estricta y no hay rebaños, no hay ovejas que limpien los bosques, pues vamos a tener unos excedentes de vegetación que es como echar alcohol a un fuego. Es tremendo. O sea que ahí... Reconozco que hay que tener cuidado, pero por favor, respetar la normativa y el sentido común. O sea, la foto, aunque no va a quedar, va a quedar igual de bien aunque no pongamos el coche al pie del cañón. O sea, no hay que tirar el coche por el cañón, que el cine americano ha hecho mucho daño en esto, en la cultura general.
Es verdad.
No,
que se deja ya al borde del abismo. Hay veces que incluso las primeras ruedas o las ruedas de adelante están ya al borde del precipicio absoluto. No,
tranquilo. De hecho, en tu coche, no, ya sabemos que has comprado el 4x4 mágico, pero no tienes ni pajolera idea.
No es volador,
has visto muchas películas. Misión Imposible, Tom Cruise, no usa extras, pero
era
por favor,
nada,
no lo intentes.
Que todo estaba preparado.
Eres un periodista de base, eres empleado de banca, funcionario de Hacienda, no eres un superhéroe. Tranquilo, machote, cuídate ahí.
Qué grande. Pedro Madera, pues guárdate los desfiladeros, que no ha dado tiempo, porque seguro que le podremos dedicar en otro momento y con más calma más desfiladeros de nuestra España. España es un país maravilloso, en cualquier punto cardinal,
solo mira,
es increíble.
Una recomendación, antes de ser que nos tenemos que ir, por favor, amantes del vino, Cañones del Río Sil, en Galicia, si te gusta el enoturismo y crees que hay vida más allá de las empanadas que se come el pulpo con el Pedro, cañones de 500 metros de altura y unos vinos de Godello, que es que te... vamos... salvan cualquier problema.
El Cañón
hasta
del Sil.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro Madera. Un abrazo bien fuerte. Buena ruta, hermano.
Gracias. Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta la semana que viene, el gran Pedro Madera. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la gente que está con la logística de los productos, la gente que está en los camiones de un lado a otro repartiendo, pues fíjate, tanta y tanta mercancía. Mucho ánimo, buena ruta y sobre todo mucha seguridad. Lo más importante eres tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.